Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
We have gone to the country in your car.
Hola, hola. Si te incorporas ahora a nuestra sintonía, estás oyendo COPE y estás oyendo Fin de Semana de COPE con Cristina López-Lichting. Entre las muchas dificultades por las que está pasando la gente y una vez que vamos entrando en la fase de desconfinamiento de la crisis sanitaria, pues está la crisis económica que viene y concretamente la alimenticia. Cada vez más gente carece de acceso a comida de calidad y necesita recurrir a iniciativas solidarias que vamos dando curso también en el programa y animando. Y una de ellas, si nos ha llamado la atención, es la que lleva a cabo un exconcursante de MasterChef, el famoso programa de cocina de la televisión pública. Este chaval está participando en un gran reparto de comida cada día a familias afectadas por coronavirus y lo hace a través de una pequeña empresa de envío de tuppers, de recipientes de comida a domicilio. Se llama Efren Álvarez. Muy buenos días, Efren.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué gusto saludarte. Muy bienvenido. ¿En qué MasterChef estuviste?
Pues estuve en la primera edición. Ya hace, la verdad que 7 años. Ya pasa un montón.
Bueno, de hecho, has aprovechado tu experiencia en cocina para organizarte empresarialmente con tu pequeña startup, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A ver, yo estudié y mi socio también administración de empresas. Siempre os haya gustado mucho, por un lado la gastronomía y por otro lado los negocios. Entonces, bueno, después de esta pequeña experiencia en MasterChef y después en el restaurante Jordi Cruz y trabajar un poco en el mundo financiero, pues decidimos dar el salto y juntar tanto lo que nos gustaba como lo que sabíamos hacer. Y bueno, empezamos en 2015.
Me gusta mucho que habéis subrayado que enviáis vuestros tuppers de comida, sobre todo, a familias numerosas que se encuentran en cuarentena y vivan fuera de Madrid Central.
Sí. A ver, nosotros siempre hemos planteado que la cadena de valor de nuestra empresa no termina en el momento que entregamos los tuppers, sino en el momento en el que no tiramos comidas. O sea, para nosotros es un acto de responsabilidad. Entonces, ya antes de la crisis del coronavirus, nosotros buscábamos donar cualquier excedente que tuviésemos de comida. Lo que es cierto es que en este momento en el que empezamos con el coronavirus, nosotros tuvimos la suerte, a diferencia de otros muchos negocios, de crecer y de tener más demanda. Entonces, con esa demanda teníamos todavía más sobras. Entonces, lo que planteamos es, oye, vamos a buscar las personas que más necesiten esas sobras. Y para nosotros, al final, si tú tienes una familia numerosa y no puedes salir de casa a hacer la compra, hay muchas personas que están comprometidas en ese caso, o sea, que están pasando mal. Y por eso nos centramos en primer lugar en eso.
Es muy, muy interesante. ¿Y cómo pueden hacer las familias para ponerse en contacto, pedir este aprovisionamiento de tuppers de comida? ¿Y cómo verificáis que la familia realmente está necesitada?
Vale, nosotros luego tenemos hay un hilo en nuestro Twitter de la empresa, luego también en nuestro Instagram y pueden escribir al correo. Y simplemente hay un pequeño cuestionario. Nosotros al final partimos de la confianza en la gente, en que nos están diciendo la verdad y que están solicitando la comida porque realmente lo necesitan. Luego, a raíz de esto, sí que hemos tenido oportunidad de colaborar también con un par de fundaciones, con la Fundación Hogar Sí y con la Fundación Red Madre, que tenían pues mucha gente en necesidad, y hemos ampliado esta colaboración y todas las semanas pues enviamos pedidos a precio de coste a 40 familias en el caso de Hogar Sí y otras 25 en el caso de Red Madre.
¿Qué tipo de gente os encontráis? ¿Cuál es el perfil de personas que necesitan vuestros servicios?
Bueno, hay un poco de todo. En Hogar Sí, al final son personas sin techo que les han dado una casa, pero en realidad no tienen recursos para comer. Luego también hay familias numerosas en las que el padre o la madre estaban trabajando y ahora están en ERTE, todavía no lo han cobrado en algunos casos y no tienen recursos. Otros que simplemente se contagiaron de coronavirus y no podrían salir de casa para recibir la compra y nadie se la podía llevar. Hay muchas casuísticas en esta crisis al final.
¿Cómo podéis vosotros certificar la calidad sanitaria de lo que lleváis?
Vale, nosotros antes todavía, incluso del confinamiento, cuando vimos cómo se estaba complicando a nivel internacional, montamos un protocolo muy grande en nuestra cocina. Partimos todo el equipo en 2 turnos y antes y después de cada turno se hace una higienización completa de toda la cocina. Por supuesto, todos están protegidos con mascarillas y con guantes, y además las personas que están en contacto con personas que no son del equipo, o sea, la persona que recibe a los proveedores y la persona que hace las expediciones, tiene un traje completo como el que usan, que pueden usar los médicos para no tener contagio, y higienizamos todas las cajas al entrar y al salir.
Por último, las familias que estén en necesidad, que estén en el entorno de las afueras de Madrid, que sean numerosas, que tengan estos perfiles, ¿cómo pueden buscar vuestros tuppers? ¿Cómo pueden ponerse en contacto?
Vale, pues simplemente tendrían que entrar en nuestra web o en nuestro Twitter, www.huitaca.com, y ahí simplemente en la zona de contactar o en la zona de o del Twitter, simplemente respondiendo, le pasan el enlace para poder hacer la solicitud.
Fenomenal, pues ya lo sabéis, Efrén Álvarez, ex concursante de MasterChef y CEO de Huitaca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un saludo.
Un saludo.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Elsa González, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte de nuevo.
Bueno, vamos a ver si vamos construyendo ya desconfinamiento lentamente.
Efectivamente, vamos a ver cómo hacemos. A Elsa le hemos pedido que nos busque la buena noticia de la semana.
Bueno, esta semana ha estado muy claro. Esta semana hemos celebrado al mejor aliado seguramente del confinamiento, el libro. Se lo dedico especialmente a la mujer, que sigue siendo más lectora que el hombre y la brecha va en aumento. Pero aunque parezca mentira, una de cada tres personas no lee libros casi nunca. Sube el uso digital, pero lentamente. La tendencia es que conviva con el papel y la librería pequeña mantiene su trono. No crean que el país más lector está en Europa. India se lleva la palma. Tienen pobreza y sabiduría. En habla hispana se impone un pueblo atropellado por la dictadura, Venezuela. Y España va por delante de Alemania o Italia. Decimos que leemos para entretenernos y que no leemos porque nos falta tiempo. Así que este es el momento para disfrutar de esa soledad que te proporciona un libro aunque estés acompañado, de esa intromisión en vidas ajenas, de la intimidad de pensamiento que uno halla en el rincón de otro corazón que crea complicidad. Un viaje, otro mundo, sin transportarnos, que nos rescata de la vida cotidiana, que en clausura lo es más todavía. La lista de ventas la lidera un gran libro, del que has hablado en muchas ocasiones en tu programa, Patria, de Aramburu. ¿Y quién dijo miedo en tiempos de crisis? SM acaba de publicar los premios Infantil y Juvenil. ¿Quién quiere ser? De Carlos Fravetti ha ganado el premio Barco de Vapor. Y la versión de Eric, de Nando López, El Gran Angular. En este tiempo de convivencia podemos aprovechar para leer con nuestros hijos cada noche. Yo he apuntado dos libros de mi cosecha de retiro después de repasar a Galdós, que estamos en su año. Uno español y otro extranjero, pero vecino. La noche de las luminarias, de José Francisco Rodil, que ha dirigido la televisión gallega, La Voz de Asturias. Un estilo ágil, periodístico, de una historia real y constructiva de los horrores de la República y de la Guerra Civil. Hija de revolucionarios, de Laurence Debré, es la hija del activista Régis Debré. De adolescente pasó un verano en un campamento cubano. Ahora ataca sin concesiones la dictadura de Cuba o Venezuela y sus revolucionarios. Por cierto, ama España y habla un español perfecto. ¿Y qué te voy a decir a ti, Cristina, que estarías ya preparándote para firmar en la Feria del Libro Los Días Modernos, esa aventura de crecer? Seguro que estás fraguando tu séptimo u octavo libro. En fin, que hay mucha vida en este mes y medio de confinamiento.
La hay, Elsa, qué gusto oírte y oírte recomendar libros. Muchísimas gracias en esta semana que efectivamente, incluso en confinamiento y precisamente en confinamiento se ha centrado en la lectura. Un abrazo, amiga.
Un abrazo y a por otra semana, dura.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. El
ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido por el
cielo. Y si nos consuelan en el confinamiento o en el confitamiento los libros, evidentemente la gastronomía también. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cri, qué alegría escucharlo. Oye, yo muchísimas no gracias, Natalia, por esa canción que ha puesto de fondo de mi sobrino Maíta Vendecá, ¿eh?
A ti.
Qué bueno, a eso le encanta la Herrera, ¿eh? Ay, 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 ay. Gracias, Natalia.
De mi deseo, mi pensamiento siempre va al revés.
Y Diego y Mikey, yo no sé si saben hacer tomate frito natural. Buenos días otra vez.
Buenos días, Cristina. No tengo ni idea.
Es una de
el
las
único tomate frito el de bote.
Ya empezamos, Cristina.
¿Y Mikey? ¿Mikey qué opina?
En mi casa sí lo hemos hecho alguna vez, porque nos ha dado por hacer la pizza casera con la masa y todo hecho aquí en casa. Y sí, hemos probado algún día hacerlo. Lo que pasa es que no sé yo si nos ha quedado muy bien.
Es que tiene su cosa, ¿eh? Y cualquiera de los oyentes dirá, bueno, ya ves tú, freír el tomate. No. La cosa no es tan sencilla. Tradicionalmente se llevaba incluso a hacer conserva del tomate en casa, pero ahora no tenemos tiempo. Y por el contrario, se puede hacer muy fácilmente la conserva en casa y en estos casos aprenderlo. Lo del confinamiento ha llevado, entre otras cosas, a aprender esto, ¿verdad, Pepe?
Efectivamente. Es que si tenemos un buen conocimiento de cómo se hace un buen perolón, como yo digo, de tomate, es que haciendo un buen tomate ya tenemos solucionado una parte importante de lo que podríamos cocinar en un futuro, ¿no? Mira, yo tengo unos amigos míos muy buenos, como son Nini Clavaín, Consuelo Campaña, la María Cotito, que son miembros de la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, de San Fernando, que yo tengo el honor de presidir, y ellos hacen un tomate, Cristina, que es una auténtica obra de arte. ¿Por qué? Y es sencillo, pero todo consiste en tener paciencia, tener karma, no precipitarse. Esto es muy sencillo, simplemente se trata de acoger un buen perolón. Diego, Mikey, atento,
sí. Gris, sí, un yo buen te quería perolón, el perolón y en la mano. Le vamos, cualquier tomate
le vamos a coger así, el tomate no, esa es buena observación, yo prefiero el tomate pera, pero como estaba diciendo,
el tomate pera mejor que el tomate raf.
Sí, hombre, el tomate ras es mejor utilizarlo para otras cosas, la ensalada, para tomarlo. Pero el pera, yo personalmente, el que más me gusta utilizar, que tiene menos acidez, ¿no?
Está bien maduro también, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues como decía Cristina, Mikey, Diego, vamos a coger ese perolón y a continuación, ya sin más, le vamos a incorporar su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Madre mía, vaya Frankenstein.
El AOVE, que ya he aprendido que también se llama AOVE, que no lo sabía.
Sí, señor, que hace las iniciales de aceite de oliva virgen, exactamente. Bueno, y ahora vamos a incorporar una cebollita, unos dientecitos de ajo. Yo también le echo un pimentito, ¿no? Pimiento verde. Cuando tengamos sofrito estos ingredientes, ya le ponemos el tomate. Y hay dos opciones. Una, los más eruditos, los que son más aférreos a las tradiciones, le gustan echarlo así, con la piel y todo, ¿no? Yo personalmente me gusta quitarle la piel, después de haberlo sancochado, Cristina,
Claro, que es palabra que he aprendido yo aquí.
Eso es. Le quitamos la piel con facilidad y le incorporamos el tomate. Fíjense qué cosa más sencillita. Y yo, como un truquito que utilizo para quitarle, para contrarrestar ese punto de acidez que tiene el tomate, en vez de incorporarle azúcar, yo le echo a la parte del tomate una rodaja de zanahoria.
¿Ah? ¿Anda? Claro, es una forma de, a lo mejor, añadir el azúcar que otros añaden a mansalva.
Claro, efectivamente. Así, de esta forma no tenemos que incorporar azúcar y para contrarrestar la acidez que tiene el tomate, ¿no?
Pero con una rodaja nada más de zanahoria contrarrestas eso.
En proporción de la cantidad de tomate que estemos haciendo. Por ejemplo, a modo orientativo, yo diría de que si estamos haciendo 2 kilos de tomate, pues vamos a ponerle 1/4 kilo de zanahoria. Así a rodajita.
Pero no la echas ya machacada, supongo.
No, a rodajita, ya con el tiempo que se va a hacer el tomate, ya se va a hacer la zanahoria, ¿no? Pues entonces, como te decía, ya me he incorporado el tomate, ya se han cochado de más, Y ahora, a continuación, a golpe de paleta o de espumadera, pum, 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 así vamos a ir dándole vueltas de vez en cuando. Y ahí está el truco, Eso que te decía al principio, que tenéis que tener paciencia. Nini Clavaín, por ejemplo, y Consuelo y el acotito que decía antes, lo dejan 4 o 5 horas, Cristina, a fuego lento. Madre ahí. Mía. Claro, y esto tiene su sentido, y este tiempo va a aprovechar pues para que el líquido que contiene el tomate se vaya evaporando y nos quedemos solo exclusivamente con el tomate, con la sustancia del tomate, ¿no? Y bueno, entonces lo que te decía al principio, los más eruditos, los que son más aférreos a las tradiciones, les gusta comérselo así tal cual, ¿no? Tal como suena. Pero a mí me gusta triturar todo el conjunto y pasarlo a través de un colador fino para que nos quedemos sin ningún tipo de pepitas, sin ningún tipo...
Ah, sí, fíjate,
claro.
Yo lo prefiero un poquito más, rizado, con sus cositas.
Claro, porque si hacemos esto para los niños cuando se encuentren una pizquita de esto ya van a rechazar
ya,
el
ya,
plato.
Bueno, pero también los puedes ir acostumbrando, ¿eh?
Es cierto, hay que educarlo, efectivamente.
Y fíjate, oye, y Cristina, el confitamiento lo que tiene es eso, que hay que tener muchísima paciencia.
Hay que tener mucha paciencia, karma. Y el confinamiento ayuda a eso, a darse cuenta de que las cosas tienen su tiempo, ¿no?
No, pero no digo el confinamiento. Ahora ya estamos con la...
la gracia doble.
Como mi gitano dice confitamiento y ahora tenemos que hablar de confitar el tomate, pues claro, ahora me hago yo un lío. Quiero decir que hay que confitarlo mucho tiempo.
Hay que hacerlo a fuego lento durante 2 o 3 horas y si tienen más tiempo, mucho mejor. Así sí. Va a surtir mucho más efecto, ¿no? Y estaba diciendo que con el confinamiento nos estamos dando cuenta que la cocina tiene su tiempo y que la impaciencia es un arma muy peligrosa para la cocina, ¿eh? Hay que tener paciencia.
Hemos aprendido mucho en la cocina justamente porque el tiempo ha tenido otro ritmo, pero me temo que esto no lo vamos a poder conservar. Yo he hecho muchas cosas que normalmente no hacía, ¿eh? Por ejemplo, es la primera vez en mi vida que hago torrijas.
¿Y cómo te han salido las torrijas, Cristina?
¡Oh! Extraordinarias.
Estupendas.
Sí, sí. Las han devorado. Y también hice un bollo, sí. Un bollo con una receta alemana, hice natillas, cosas que no he hecho nunca.
Nosotros estamos haciendo ahora pan.
Muy bien.
Fíjate.
Ha llegado hace una semana una panificadora, que era la primera vez que veía un aparato de estos, y no queda nada mal, incluso hace yogures.
Sí,
pero no lo haces, digamos, directamente natural, o sea, en tu horno.
Sí, es natural.
Bueno, pero con una máquina.
Sí, con una máquina que es lo que te hace es la masa.
Claro, que es lo que más trabajo cuesta, ¿no? Iba a comentarte, Cristina, fíjate tú la utilidad que tiene el tomate. Como lo decía al principio, que teniendo un buen perolón de tomate podemos ser fideo con caballa, podemos hacer fideo con langostino, podemos hacer tomate con papa frita y huevo, qué cosa más rica. Hasta podemos hacer la sopa de tomate, pero no la que tú haces. Perdóname, Cristina, ¿eh?
¿La qué?
La sopa de tomate.
Perdona,
no
la
que
sopa
tú
de
haces.
Tomate mía, el día que la pruebas te desmayas.
La tendré que probar, pero...
La he vuelto a hacer otra vez y ¿sí? Ha sido un éxito total.
Ah, bueno.
Sí. Este tomate también nos vale para un pisco.
Pero fíjate, el tomate hecho en casa que se puede utilizar para pizzas, que se puede utilizar para pasta, que se puede utilizar simplemente para arroz a la cubana. O sea, lo tienes ahí y es un recurso extraordinario. Todo. Pero claro, embotarlo también tiene su cosa, ¿eh?
Sí, hombre, claro, evidentemente. Eso tiene
hay que ponerlo al baño María, ¿no?
Hay que hacerlo al baño María y dejar que hierva un tiempecito y así de esta forma, bueno, es una técnica de conservación de los alimentos, lo que se hacía antiguamente
los
abuelos. ¿Pero
se mete el bote entero de cristal con tapa cerrada o se tapa luego?
No, con tapa cerrada,
O sea, ¿se cierra bien
una vez hecho? Se cierra bien y se deja hervir un tiempecito. Y así de esta forma puede durar años el
pero
tomate.
¿No estalla calentando el bote y viendo cómo hierve dentro el tomate?
No estalla. Y lo hemos hecho en muchas ocasiones. Eso se hace mucho en las zonas rurales, se sigue haciendo todavía, ¿no? Una técnica de conservación de los alimentos, antes que no existía en las neveras ni los congeladores, pues se hacía esto. Iba a comentarte, Cristina, que fíjate tú que el tomate frito es una salsa derivada. Hay diferentes tipos de salsas derivadas. Salsas básicas, quise decir. Y de cada una de estas salsas básicas se derivan una serie de salsas derivadas. Por ejemplo, está la salsa básica de la bechamel, la salsa básica
muchas
cosas. Y el tomate es una... La bechamel, es que no me salía la palabra. Y el tomate es una salsa básica de la cual se deriva, por ejemplo, la salsa americana, la salsa bella aurora, la salsa chanfaina, la salsa flamenca, para hacer los huevos la flamenca, la salsa portuguesa.
La barbacoa también, yo creo, ¿eh?
También se puede hacer. Teniendo el tomate muy apañado. Teniendo tomate y huevo, no hay problema en la cocina, Cristina.
Pues ahí está, animaos, porque además la ventaja de hacer un buen perolón de tomate con varios kilos de tomate y embotarlo es que cuando se acabe el confinamiento y volvamos a la vida frenética, que antes o después ocurrirá, al menos quedará este recuerdo de la cocina doméstica que hemos aprendido. Así que nos vamos con Soraya. ¿Conocéis a la cantante Soraya de Operación Triunfo, Soraya Arnelas? Pues sí, en unos instantes viene con nosotros, queridos.
Muy bien.
Qué bien.
Que un abrazo, Pepe.
Que haya alivio para
un
todos.
Saludo.
Cuidaros mucho.
Que haya alivio, Pepe.
Que haya alivio, queridos amigos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El domingo por la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Cine sin cortes en 13.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
¿Nunca antes habéis tenido tanta ilusión por abrazaros, por besaros, por escucharos, por estar juntos? Y eso os hace más fuertes cada día que pasa. Y a nosotros también. Para seguir apoyando cada día a las personas con discapacidad de nuestro país, que nos necesitan más que nunca. Porque si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y ahí estás. Tú, mi guardián.
El coronavirus es un entorno que no para la realidad, y prueba de ello es que se siguen presentando discos, ¿eh? Desde el pasado viernes 24 te puedes bajar y puedes escuchar ya el nuevo disco de Soraya, Ahora Viene Lo Bueno, un título más que adecuado porque realmente tiende a animarnos.
Abrazos, vas conmigo siempre. Vas. Mi fuerza, mi compás, mi escudo natural, tus manos, mi descanso. Tú, mi dulce compañía, mi serenidad.
Creo que no hace falta presentación para Soraya. La hemos visto en la tele, en Operación Triunfo, también en Tu Cara Me Suena, nos ha representado en Eurovisión y ahora pues presenta este séptimo disco de estudio. Soraya Arnelas, buenos días.
Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo buenas va tardes, tu confinamiento? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, te voy a hacer una retransmisión de lo que estoy ahora mismo viviendo, y es la primera salida de los niños. estoy... Me encuentro...
Bueno.
Mira, me voy a acordar de esta entrevista toda mi vida, porque, mira, estoy ahora mismo en la calle con mi hija y, obviamente, pues tomando las medidas pertinentes, está claro, pero, por supuesto, estoy en la calle utilizando este permiso que nos ha dado el gobierno para poder salir con nuestros hijos, que a mí me hacía muchísima falta.
Hombre, naturalmente, ¿qué años tiene tu hija?
Manuela tiene 3 añitos, tiene 3 añitos. Y,
o sea, que debe de estar como loca.
Bueno, pues mira, va diciendo que qué colores tan bonitos, que qué ha pasado con las flores, que hay un montón de flores. Imagínate, si ya de por sí un niño pequeño está descubriendo el mundo, cuando lleva casi, pues eso, 40 tantos días encerrado en casa, pues imagínate.
Ay,
le parece como si fuera un mundo nuevo. Y a mí
ahora,
igual,
lo difícil, que no se suba a las barras, que no toque...
No, nosotros estamos, gracias a Dios, vivimos en un al lado del campo, y estamos aquí justamente al lado del... Vamos, no hay nada, es campo puro, o sea que aquí no puede tocar nada más que las flores y los palitos, y va jugando con un palito.
Lo mismo,
bueno,
ella, con 3 años, ni se ha dado cuenta de que durante este tiempo ha estado confinada,
Cristina,
y ahora ha salido.
Cristina sí se ha dado cuenta. Mi hija ya ha tenido crisis de histeria cuando me ha visto salir a comprar con los guantes y la mascarilla. Mi hija ha pataleado la puerta de la casa, le ha dado crisis de ansiedad. No, sí. Parece que
no se dan cuenta.
Mi hija es muy nerviosa, Manuela. Yo estoy hablando siempre de lo que yo tengo en mi casa, porque luego cada uno... Tengo sobrinas, bueno, primas que tienen sus hijas muy tranquilas y, bueno, pues parece que lo han llevado un poquito mejor, pero Manuela no. Manuela lo ha pasado mal, se ha puesto malita 2 veces de gastroenteritis por los nervios, o sea que, bueno, por fin, ya está.
Bueno, poco a poco, madre mía, cuánto lo siento, porque muchos padres realmente lo han pasado fatal y ya es hora de que alguien que se refiere al programa nos cuente estas experiencias, fíjate. Bueno, pues curioso, porque has tenido que presentar el disco en un momento absolutamente inesperado.
Sí, bueno, el marco, desde luego, para un artista no es el mejor del mundo, porque está claro que luego, pues, lo que es todo el tema de las promociones, los conciertos, pues no se van a poder llevar a cabo, pero yo creo que hemos llegado, mi equipo y yo tomamos la decisión de sacar el álbum, porque en estos momentos creemos, sinceramente, que la gente necesita acompañarse de, bueno, a veces de un libro, a veces de películas, a veces de un álbum, y creemos sinceramente que al final es el mejor momento para acompañar. Ahora
pues
es cuando se nos necesita.
Sí,
ahora.
Sí, haciendo promoción en los medios, efectivamente la gente va a pinchar. Qué bonito, por ejemplo, que es este tema, vamos a escucharlo,
sí.
Qué bonito.
No, me parece que lo que...
Son letras, Soraya, que levantan mucho el ánimo. Es curioso, ¿eh?
Pues mira, desde hace una temporada, después de hacer tanta música de baile, me propuse hacer letras que, bueno, pues que tuvieran un fundamento, ¿no? Que sobre todo que expresaran muy bien lo que yo estaba sintiendo en esos momentos. Y es verdad que desde que me quedé embarazada hasta ahora, hace 3 años, mi vida, obviamente, siendo madre, ha dado un vuelco, pero un vuelco para bien. Parece que conectas de una manera muy fuerte con la gente. No sé, yo siento que me apegué muchísimo más a la vida, a lo real. No sé, a mí me cambió la vida, sinceramente. Y por eso empecé a escribir letras, bueno, pues mucho más comprometedoras, con mensajes positivos, de fuerza. Este álbum nuevo que ha salido ya hace 3 días, que se llama Luces y Sombras, salía con lo bueno, con esa canción que dice ahora viene lo bueno, pero quiero hablar de las primeras líneas, ¿no? Que dice, hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa de vivir, nos olvidamos. Pues es que es verdad, hemos pasado muchas veces por encima, no hemos vivido, yo creo, aprovechando cada segundo.
Sí,
y bueno.
Sí. Y más que aprovechando cada segundo, haciéndolo productivo, que no es exactamente aprovecharlo. Y ahora nos hemos dado cuenta, eso sí que es cierto, que hay cosas a las que no habíamos prestado atención, ¿no?
Bueno, a mí, perdóname, Cristina, a mí me está resultando, fíjate lo que te voy a decir, incluso este paseo de nada, de media hora que estoy dando con mi hija, la gente ha cambiado, la gente, a mí me pasaba que antes íbamos por la calle, la gente iba a lo suyo, ni saludaba, no hay una persona con la que yo no me haya cruzado, aunque sea en la lejanilla, que me haya hecho así con la mano, buenos días.
Que sí, que sí, que sí. Yo el otro día en la cola de la farmacia les dije a dos chicos, digo, oye, pues vamos a hablar. Digo, porque ya que os veo, estábamos a 2 metros y pico cada uno y todos con mascarillas, pero digo, contadme algo. Y no los conocía. O sea que, lástima Soraya, que seguro que esto lo olvidamos.
No. Uy, yo no lo creo, Cristina. Esto ha sido muy gordo. Como digo yo, esto ha sido muy gordo.
Bueno, ¿te parece que no fue gordo el atentado de Atocha? ¿Que no fue gordo los atentados islamistas?
Pero... Manuela, ¿ven por aquí? Sí, pero yo creo sinceramente, Cristina, que esto, como ha sido mundial, el impacto ha sido, no sé, ha sido como colectivo y estas cosas tan... Es que hemos cambiado la historia. No hemos cambiado, o sea, con el impacto del 11M, desgraciadamente, murieron muchísimas personas, pero fue directo a España. Pero en este caso, esta pandemia nos ha tocado mundial, ¿eh? Esto ha sido muy gordo. Yo no sé cómo lo voy a recordar dentro de 10 años. Yo no sé cómo se lo voy a explicar a mis hijos o a mis nietos algún día, pero esto, vamos, esto ha sido un cambio de conciencia colectiva.
No sé. Yo me acuerdo de las Torres Gemelas, que fue un impacto brutal, de la guerra de Irak. No sé, los seres humanos olvidamos con una facilidad, pero en fin, en cualquier caso, me lo voy a apuntar, ¿eh? A ver si aprendemos algo. Os voy a dejar un segundo con Latidos, que es otro de los temas del álbum.
El río te dará el poder de un paso más dentro de ti. Hoy siento que seré capaz.
Contabas el otro día, Soraya, en 13, que es un disco muy personal, que haces balance de los mejores y peores momentos de tu vida, de ahí el título, Luces y Sombras. Luces sí. Y Sombras, ¿es verdad?
Sí, sí, Luces y Sombras es el álbum. Y el single es lo bueno.
¿Y qué nos puedes contar de eso? ¿En qué canciones te desnudas más?
Pues mira, hombre, siendo capítulos personales, básicamente en todo, pero sí que hay algunos que son más, bueno, más, digamos, más privados. Me refiero que en otro momento de mi carrera probablemente nunca hubiese decidido, por ejemplo, sacar un rezo, ¿no? La canción con la que tú abrías la entrevista, que se llama Mi Guardián, es un rezo que yo... Bueno, yo recuerdo que mi madre de pequeña, cuando me metía en la cama, me rezaba el Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, no me dejes de noche ni de... No me dejes sola ni
sí,
de noche ni
no
de día.
Sí, no me abandones ni de noche eso, ni de día.
Que soy muy pequeñita,
no me
perdería.
No me dejes sola, que me perdería.
Eso es. Bueno, pues yo me acordaba de eso que me rezaba mi madre por las noches, que también se lo rezo yo a mi hija, y me inspiré en eso. Yo tuve, en un momento de mi vida, quise darle las gracias a los Ángeles de la Guarda. Me acuerdo que encima de mi cuna he visto fotos en las que había un cuadrito de un ángel de la guarda. Mi madre siempre ha sido muy de los ángeles de la guarda. Y entonces pues yo he crecido con eso y tenía que darle las gracias porque me han pasado muchas cosas buenas y algunas otras no tan buenas. Por eso te digo, Cristina, que hay capítulos que a lo mejor, ¿en qué momento yo hubiese sacado un rezo en uno de mis álbumes? Esto te llega en un momento en el que hay un cambio en tu vida, que esta chispa ha sido mi hija. Y luego también hay canciones, bueno, pues como te decía, hay canciones para la historia, una historia de la vida de mi madre, de mi tía y de mi tío, que son hermanos. Y bueno, pues su mamá vivió hace muchísimos años una historia pues muy injusta y yo he querido de alguna manera contar en una canción que se llama La Promesa, que está dentro del álbum, esa historia. Son cosas también de familia, pero que probablemente en muchas otras familias
¿qué
también...
¿Qué historia es? No nos dejes así con la curiosidad.
Bueno, tenéis que escuchar el álbum también para saber...
Bueno, pero más razón para escucharlo, conocer sí. La historia.
Bueno, es una historia en la que, bueno, pues la propia familia aparta a mi abuela del cuidado de sus hijos. A mi abuela fue una traición familiar. La meten en la cárcel hace muchísimos años. Una mujer, imagínate, pues en los años 60, pues en una cárcel en Marruecos, pues imagínate cómo
madre
podía hacer
mía,
eso.
Madre mía.
Sí, sí, sí. Entonces, la propia familia le cuenta a mi madre, a mi tía y a mi tío, a esos hijos, le cuentan que, bueno, pues que su madre se ha deshecho de ellos y que no va a volver. Y las cartas que mandaba mi abuela desde la cárcel no llegaron nunca. Entonces, bueno, pues fue una situación injusta dentro de la familia. Mi madre ha crecido creyendo que su madre desapareció un día porque sí. Y
madre
bueno, pues
mía.
Sí, es muy injusto. Es una historia muy triste. Y bueno, yo sentía que de alguna manera u otra mi abuela no volvió nunca más, porque en aquella época, en los pueblos tan pequeños, cuando eras una mujer, ya que habías estado en la cárcel, y una mujer con el carácter de mi abuela, pues no podías volver a los pueblos. Entonces, bueno, pues esa historia está contada en esa canción que se llama La Promesa.
¡Qué bonito!
Y bueno, pues sí.
¡Qué barbaridad! Es un disco también, el de Soraya, con muchas colaboraciones, Manuel de García, David Botero, Chenoa. Hemos escuchado alguna voz masculina un poco antes. Vamos a escuchar...
John Secada también.
Vamos a oír algo de Contaré hasta 10.
Perfecto.
Contaré hasta 10, y si te busco no me ves. Sé que estás en la cocina y te encontraré. Tú te ríes porque sé que este juego no termina, y me preguntas el porqué. Te respondo con un beso. Y si la luna no se ve, te la pinto en la pared y la puedas ver en el reflejo de su luz. Tú. Hay abrazos que...
Lo habéis escuchado al principio, preciosísima forma de llegar al final del programa poco a poco, porque hoy era el Día de los Niños, en que salían por primera vez una hora, y Soraya nos está contando, en contacto con su hija Manuela, cómo están haciendo este primer paseo. Manuela tiene 3 años y se la oía en este disco, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esa canción que suena se llama Contaré hasta 10, y bueno, pues es una nana que escribimos cuando ella nació. Lo que no sabíamos es que, bueno, pues tiempo después Manuela podría llegar a cantar un poquito de la canción conmigo y formar parte de este recuerdo para siempre en ese álbum.
Bueno, es que además Manuela, como tantos niños, ha dado disgustos en sus primeros pasos. Tenía un problemilla en el corazón, sí. Una comunicación interventricular, que fue desde que esas cosas, yo que he pasado algunos casos con mis hijos, no de esto, pero de otras cosas similares, se pasa fatal cuando nace un niño y tienes que enfrentarte a eso. O sea que esta canción tiene que ser de lo más especial.
Hombre, y sobre todo el hecho de ya no cantársela, sino que ella participe y que algún día cuando ella sea mayor y la escuche, bueno, pues se acuerde de su madre.
Qué bonito. Bueno, pues hay también otra canción que se llama Yo Brindo, que es una forma también de mandar un mensaje de esperanza en estos días. Y vamos a terminar con lo bueno, que os une a todos en casa, en el coche o en el trabajo. Y supongo, me quedo con ese mensaje de quedarnos con los que queremos, con el tiempo que hemos estado estos días con ellos y que hemos pasado, y con esa reflexión sobre lo que verdaderamente merece la pena en la vida, Soraya.
Pues sí, yo creo que de todo esto tenemos que sacar conclusiones. Sinceramente, me gustaría pedir también un voto de fe por nosotros, por el ser humano en sí. Yo creo que en estos días dudamos de lo que podemos llegar a hacer, y yo creo que el ser humano es maravilloso cuando se lo propone, y lo somos de verdad. Así es que tengo muchas esperanzas.
Estoy completamente de acuerdo. Soraya Arnelas, Luces y Sombras es su disco recién estrenado, que ha salido del horno el 24 de abril y que en pleno coronavirus es un empuje de esperanza y de positividad. Muchísimas gracias por estar con los oyentes.
Un beso muy fuerte, Cristina. Hasta pronto.
Adiós. recta final del programa, no me lo puedo de creer. Diego González, Mikey de Toro, qué barbaridad.
Qué rápido.
¿Qué se tal, pasa Cristina? Cada fin de semana, la verdad que sí.
Increíble cómo se pasan los fines de semana. Yo creo que con el coronavirus más, ¿eh? Qué cosas, qué
sí,
bonito el disco
sí,
de Soraya, y qué cosas nos
ha
dicho.
Con discos como estos, efectivamente, se nos pasa mucho mejor, porque también es verdad que gente que nos manda mensajes como este, de así de alegría, con tanto entusiasmo, que a uno le alegran, de verdad.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues
y qué
vamos
alegría
a hacer
escuchar a los niños, ¿eh?
Efectivamente, verlos en la calle y alegrarse.
Yo los
tanto.
Estoy escuchando por la ventana, ahora mismo, no los veo, pero los escucho, que están por ahí jugando.
Qué novedad,
y
¿verdad?
Y de escuchar a Soraya decir, Manuela, ven aquí, por aquí, hija.
Que me gusta muchísimo esto, a mí también.
Lo de todos los días, claro. En fin, Cristina, te voy a contar primero una iniciativa que está teniendo lugar ahora mismo en 13 y en COPE. Ya sabemos todos, durante todos los programas, durante todos los fines de semana y durante la semana, en COPE estamos dando voz y estamos contando historias de héroes que en este momento son, héroes anónimos, gente que cada día está peleando para sacar adelante a todos los pacientes que estén ingresados por coronavirus, a llevar comidas a las casas. En general, historias que, si las escuchas detenidamente, son tan individuales, pero tan entregadas a la sociedad, a nosotros, a los que les necesitamos, nos gustaría escuchar. Entonces, desde COPE y desde 13 se está moviendo una iniciativa a la que se les puede mandar un correo electrónico a copecontigo@cope.es. Entonces, en esta iniciativa lo que se está pretendiendo es que desde familiares, desde personas que tienen cerca a gente que está viviendo esta situación de una manera un poco excepcional, digamos que tienes un cuñado que es enfermero o médico, un amigo que es transportista, que está llevando comidas, que nos lo cuentes, que nos mandes a ese correo, a copecontigo@cope.es, esa historia. Y que ya os vais a encargar vosotros, los comunicadores, pues Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, incluso en deportes, Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y Cristina, por supuesto, se van a encargar de ir comentando esas historias, pues para rendirles un poco el homenaje que se merecen y demostrar desde COPE y desde 13 la gratitud que tenemos para con ellos.
Me encanta la iniciativa y os animo mucho a tomar parte en ella.
Luego, por otro lado, Cristina, hemos tenido este fin de semana bastantes temas. Hemos hablado mucho de la salida de los niños, que hoy se ha estrenado. Bueno, a los oyentes en general les ha sorprendido bastante ciertas medidas, ciertas reacciones que ha tenido el gobierno para con todo el mundo. Que si hay que sacar solo a los niños, si tienes 5 solo puedes sacar a 3 y dejar los otros 2 en casa. Que si los paseos con el perro pueden ser tal y con los niños cual. En fin, ha habido una serie de reacciones que a mí me gustaría que escuchásemos. Vamos a ir escuchándolas una a una. La primera es una reflexión de un oyente sobre el desconfinamiento de los niños, que no tiene desperdicio. Mira, escuchad.
Me pregunto, ¿es posible que los perros estén a cualquier hora por la calle con una serie de responsables, que no significa que lo sean todos los dueños, y sin embargo a los niños los tengamos que sacar con hora? ¿Qué pasa? ¿Que es más importante poderse pasear uno con el pretexto del perro que poder pasear a una familia numerosa porque tengas 4 hijos y no puedas sacar a uno? Es que no entiendo absolutamente nada.
Pues no le falta razón al oyente, pero también es cierto que en un principio dijo el gobierno que las salidas con los perros tenían que ser rápidas, cercanas a casa e incluso tasadas, creo, ¿eh? No sé si recuerdo si hablaban de 10 minutos, ¿no?
Sí, muy rapiditas.
No podía ser muy largo.
Luego no sé si la gente estará abusando, claro, que es también pues inadecuado.
Es difícil de controlar.
Creo que tenemos que interrumpirlo un momento, Cristina, porque creo que había que contar una historia de Micaela. No sé exactamente cómo es la historia.
No,
creo
es
que
tenemos una oyente, Micaela Solé, enferma de coronavirus en Calvià, Mallorca, cuya historia nos ha llamado la atención y yo quería saludarla. Micaela, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ha sido un caso muy extremo porque Micaela lleva entrando y saliendo de hospitales desde hace semanas y en estos momentos ni siquiera sabe si ha contagiado a su familia o cuál es su situación. Y es tan enrevesado el tema con lo que hemos criticado el asunto de los test que verdaderamente yo quería escucharla brevemente contar su historia, Micaela.
Sí,
Bueno, antes que nada quería decir que me acaban de llamar los del COVID y le han hecho las pruebas a mi familia y por suerte han dado negativo.
Bueno.
Así que me han quitado un peso de encima, la verdad. Pero sí, estoy desde el día 11, que empecé con el 11 de marzo, empecé con síntomas. Y la verdad, pues nada.
Ha sido una historia increíble. Déjame que te ayude a resumirlo, porque empezó con síntomas el 11 de marzo. Le dijeron que, bueno, que era un simple resfriado y como tanta gente que se quedase en casa y tomase paracetamol, pero los síntomas van a más. También ha ocurrido en muchos casos hasta aquí, la historia es normal. Fiebre, dolor de garganta, tos, sensación de falta de aire. Insisten en que es una gripe, que tome paracetamol y el día 20... pues ya discute por teléfono con quien es, con el 061. Su padre la lleva, pues supongo que a las urgencias, y parece ser que la derivan a Sonspases, que es un hospital ya grande, y tiene neumonía. La dejan ingresada, le hacen la prueba, da positivo y pasa 10 días en el hospital. Y aunque sigue dando positivo, el día 30 de marzo la mandan a casa. Pasa del 30 de marzo al 17 de abril en aislamiento, sin poder salir de su habitación porque vive con padres y con hermanas, y el 17 la llama al centro de coordinación y le dice que ya puede salir. Bueno, cuando le dicen que van a hacerle una prueba, la cosa se alarga. El día 20 le comentan y en ese momento le dicen que bueno, que le van a hacer la prueba, pero que se ponga en aislamiento, porque si está positiva puede contagiar a su familia. Y el 21 la llaman y efectivamente le dicen que está positiva. O sea que en este momento seguía en aislamiento con positivo y sin poder salir de casa, y acaba de saber que no lo ha contagiado. Me imagino que ahora por fin se te levanta el confinamiento.
No, todavía no se me levanta el confinamiento porque yo sigo positiva. Desde el último test que me han dado, sigo positiva. Así que el día viernes de la semana que viene me hacen el test para saber si estoy en negativo o no.
Lo que bueno, me han explicado... vamos a ver, o sea, ¿cómo puedes estar desde el día 11 de marzo y estamos a 26 de abril y sigues positiva?
Exacto, ahí está el problema. Y lo más grave es que ellos me han sacado del aislamiento sin saber si yo era positivo o negativo. Y
bueno, es muestra del caos de estos días.
Exacto.
¿Te han dado alguna explicación de por qué la positividad de los test se puede alargar tanto en el tiempo?
No me han dado... No
es que sí ocurre, porque también ha ocurrido en China de personas que una y otra vez daban positivo,
Sí, no me han dado ninguna explicación, simplemente me han dicho que siga en aislamiento y bueno, hasta quede negativo, simplemente eso.
¿Pero no te han dado una fecha, digamos, tipo una cuarentena de 15 días, etcétera?
No, es que imagínate, yo llevo desde el día, a casa llegué el día 30 de marzo y desde ahí no he salido en ningún momento, salvo el día 17 que he pasado 3 días con mi familia.
Sí,
conviviendo con ellos, claro.
¿Y todo este tiempo lo pasas en una habitación?
Todo el tiempo en una habitación, exacto.
Es que es para volverse loco, qué barbaridad.
Sí, en una habitación pequeña. Bueno, ya me estoy acostumbrando porque tantos días, pero claro, es la verdad que una necesita salir, una necesita respirar un poco de aire, y claro, y no puedo.
Bueno, tremenda la lucha contra el virus, y en este caso pues acendrada por una cierta confusión o una cierta dificultad del caso. Verdaderamente solo podemos desearte mucho ánimo. Micaela Solé, muchísimas gracias por llamarnos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Pues no sé si tenemos, Cristina, ahí alguna urgencia más que comunicar.
Tremenda la historia de Micaela,
Tremenda, verdaderamente.
Sí, forma parte de ese grupo de personas que, según la Universidad de Oxford, según ese informe que sacó esta semana, se contagió a finales de febrero o principio de marzo, cuando el virus ya campaba a sus anchas y se camufló con la gripe.
Efectivamente. Bueno, pues ha llegado el momento de despedir el programa. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado este fin de semana tan apasionante. Al menos esta vez les hemos pedido servir la estupenda noticia de la salida de los chavales, y esperemos que la semana que viene, con motivo del 2 de mayo, no con motivo, sino coincidiendo con el anuncio del presidente, ya puedan salir los adultos y también hacer deporte en determinadas condiciones que se irán precisando. Hay muchas noticias esta semana. Serán días días que tendrán que seguir muy minuciosamente la programación de COPE. Y nosotros nos despedimos hasta el sábado a las 10, las 9 en Canarias. La redacción en los estudios centrales ha sido de Marcio Ortega, Miguel Soria y Jesús García Arcilla. La redacción telemática la hemos configurado Diego González, Mikey de Toro y servidora. Al control también físicamente estaba Natalia Escobar y en el central Luis Ángel González. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, muy feliz semana y adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su casa.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.